Les saludo a nombre de todo el equipo con muchísimo gusto en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ya el manto de la noche está cayendo en esta hermosa ciudad de Guadalajara. Así es de que espero que usted haya tenido muy buena jornada y que tenga pues una muy buena noche. Gracias por acompañarnos y ¿qué le parece si vamos con nuestro resumen informativo? La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, abre nueva consulta sobre la reforma judicial luego de la controversia interpuesta por jueces y magistrados. Reportan balaceras y personas desaparecidas en el décimo día de violencia en Culiacán, Sinaloa. Reta el presidente López Obrador al exsecretario de Seguridad García Luna a presentar pruebas de sus nexos con el narco. El senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, confirma que el pasado 10 de septiembre, día de la votación de la reforma judicial, fue retenido en una sala de juicios orales de Campeche.
Durante casi 12 horas estuve incomunicado y bajo la condición de que si me retiraba del lugar, procesarían a mi padre.
La Cámara de Diputados se prepara para votar este jueves la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Confirman asistencia 16 mandatarias y mandatarios a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México. Y voy a la línea telefónica donde saludo con mucho gusto a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. En enero van las obras de la línea 5 del tren ligero. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte también al auditorio. Comentarte que se tiene programado que es en el mes de enero cuando inician los trabajos para la construcción de la línea 5 del tren ligero, que pues es un proyecto que está impulsando el gobernador electo Pablo Lemus y cuyo objetivo principal es ser funcional una primera fase para el inicio de las obras de previo al Mundial de Fútbol de 2026. Lo que menciona el presidente, el gobernador electo, es que pues estará buscando el apoyo federal. Ya presentaron un proyecto ejecutivo al gobierno federal para que pues suelte recursos, libere el apoyo para la construcción de esta obra, que su derrotero original sería iniciando en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, recorrería la carretera Chapala, subiría por Solidaridad Iberoamericana y conectaría con Dr. R. Michel. R. Michel avanzaría todo el tren ligero hasta llegar a la zona del Parque Agua Azul, donde tendría una conexión con la estación de trenes que se encuentra en el sitio, y a partir de ahí aprovecharía, igual que como sé con la línea 4, el derecho de vía del tren de carga para avanzar por todo de manera paralela por Avenida Inglaterra hasta Aviación, y en Aviación dar vueltas izquierdas para bajar hacia donde está el Estadio Akron. Es básicamente todo un concepto de movilidad el que pretenden llevar a cabo. Una primera etapa abarcaría la que se inicia en enero hasta la zona del Parque Agua Azul. ¿Y por qué hasta ahí? Porque se pretende que de menos tenga conectividad con el macrobús de la Casa de Independencia y con el peribús. A quienes vayan al estadio de la Chivas, bueno, tomen esta línea de tren ligero, se bajen en la estación de carretera Chapala y bueno, se dirijan de momento al estadio. Reitero, hay una bolsa preliminar de 650 millones de pesos que ya tiene el Estado. Vamos a escuchar lo que dice el gobernador electo Pablo Lemus, porque también reitera que pues tendrán que hacerse adecuaciones a varias vialidades.
Porque la bifurcación que tiene Línea 5 en R. Michel y González Gallo nos obligan a hacer algunas modificaciones, sobre todo en los niveles de las calles.
Y es que, bueno, básicamente tienen que hacerse ajustes, acomodos, evitar el tema de inundaciones. ¿Vieron? Es un trabajo que no se asoma tan sencillo, si bien lo ancho de R. Michel, pues sí permitiría no afectar la movilidad. Es muy diferente, por ejemplo, hacerlo en González Gallo. González Gallo, tanto González Gallo como R. Michel son par vial, pero en el caso de González Gallo son cuatro carriles. En R. Michel estamos hablando que son dos laterales, luego cuatro centrales, luego otros dos laterales. Y se busca pues que la obra corra de manera paralela por R. Michel, generando pues el mínimo de afectaciones. Digamos, es una de las vialidades que tienen mayor espacio para hacer esta obra. Ahora, comentar también al respecto, la obra también incluiría, por ejemplo, la intervención de la carretera Chapala. Se pretende ponerle concreto hidráulico, también ponerle ciclovía, ponerle banquetas, porque actualmente carretera Chapala no tiene banquetas. Se está trabajando de la mano con el gobierno federal, reitero, por tratarse de una obra o una vialidad o de origen federal. Por lo pronto, información, Meche. Muy buenas tardes.
Mil gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Que tengas una gran noche, que descanses.
Hasta luego.
Hasta luego. Hacemos un corte comercial, no tardamos. Estamos de regreso con más información y fíjese usted que retiraron a unos indigentes ahí de la zona de Plaza del Sol en Zapopan. Exactamente, ¿dónde estaban ubicados y por qué los retiraron? Mi compañero José Luis Jiménez Castro nos tiene el reporte. Huicho, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mira, lo que pasa es que esto ya lo habían reportado muchas veces, en muchas ocasiones, desde que comenzaron a llegar, empezaron a armar un campamento donde ya incluía lavadero, incluía trastes, un campamento así medio, pues improvisadón, sí, pero cada vez eran más y más y más. No se trata de migrantes, se trata de indigentes. Luego llegaron con sus perros, luego llegaron ahí con su tendedero, colocaron varias cintas y lavaban su ropa no sé en dónde, y la colgaban, y aquello cada vez se iba poniendo más y más sucio, más feo. Muchos automovilistas que pasan por la zona de López Mateos, ahí donde está un casino, ahí frente a la Torreina, ya lo habían denunciado infinidad de ocasiones a la autoridad. Incluso hubo un momento en que estos señores comenzaron a vender llantas, imagínate nada más, a vender llantas, gallitos, pues, y entonces empezaron a hacer pirámides de llantas, dame 100 pesos y llévatela, y así estaban. Aquello iba creciendo de manera desbordada, ya tenían algunos perritos y demás. Bueno, esta tarde, con apoyo de la policía de Zapopan y de manera pacífica, estos indigentes fueron desalojados, se levantó mucha basura, mucho desperdicio, se quitó este tendedero, estos tendederos y demás. Desconozco a dónde se habrían llevado a estas personas, pero lo cierto es que el lugar ya quedó limpio. Era ya una colonia prácticamente, y en la zona quienes pasan todos los días por López Mateos se podrán percatar de que esta zona pues ya está totalmente limpio. Afortunadamente, te repito, fue un desalojo pacífico y no pasó a mayores, qué bien, por la autoridad de Zapopan en esta ocasión. Ayer también te daba cuenta lo de esta maniobra que hicieron bomberos de Guadalajara en el interior del túnel vehicular de López Mateos para rescatar a un gatito. Este gatito estaba en el interior del túnel vehicular, ahí a la altura, digamos, debajo de la Minerva, en una de las rejillas del túnel. Se detuvo ciertamente la circulación, activistas estuvieron ahí muy al pendiente y finalmente el gatito fue rescatado. Bueno, él ya se encuentra a buen resguardo por parte de adoptando un amigo, que es la agrupación que lo rescató. Y fíjate que el gato, que generó sin mucho movimiento, tenía dueño, estaba castrado. Es decir, quien era el dueño de este animal se le salió, ni cuenta se dio, y terminó allá adentro del túnel. Ya está a buen resguardo, como te comento, solamente pues se le va a dar, por ahí se le va se le van a curar algunas heridas pequeñitas que tiene y se pondrá en adopción. Pero aquí lo que llama la atención es que era un gato que tenía dueño, alguien se le escapó y fue a parar al túnel vehicular de López Mateos. Y para concluir, mi querida Meche, caos total esta tarde hacia la zona de Los Cubos, hacia la zona de Patria y Vallarta, hacia la zona de Plaza Galerías. Creo que hay partido de fútbol, creo que hoy juegan las Chivas allá en el Akron. Ahorita seguramente los compañeros de deporte nos lo van a aclarar, pero lleva por lo menos 3 horas este congestionamiento vial, sobre todo en esta dirección, hacia el poniente, de oriente a poniente, por Lázaro Cárdenas, por Avenida México, por Avenida Vallarta, incluso por Periférico también está el atorón bastante, bastante severo. Digo, para que lo tome en cuenta si usted va para qué lado. Miguel Amecho, ese reporte que te tengo. Gracias, muy buenas tardes.
Efectivamente, de hecho ya empezó el partido, Huicho, empezaba a las 7, pero ¿contra quién va Guadalajara, Gerardo? León. Guadalajara-León, exactamente. Pero sí, pues la gente que llega tarde, y sí, siempre es el mismo brete de congestionamiento.
Sí, y el problema es cuando vialidad cierra, bloquea calles, en lugar de permitir el paso, las bloquea, y entonces pues hace un cuello de botella, y eso es lo que está ocurriendo más adelante hacia la zona de Plaza Galerías. Ya mejor que abran, si ya están atorados, pues ya déjenos pasar y que se atoren solitos. No remedian con nada en hacer un nudo o un cuello de botella cerrando algunas vialidades. Pero bueno, tómenlo en cuenta si usted va de oriente a poniente hacia la zona del estadio Akron.
Te agradezco enormemente, Huicho.
Gracias, Mecho. Luego me das tu autógrafo, por favor.
Gracias, Huicho.
Adiós.
Adiós, me dejó sin palabras. Bueno, minuto 12, si estoy en lo correcto, minuto 12 del Guadalajara León 0-0, pues quienes van en camino, pues van a llegar tarde. Bueno, yo no sé usted, pero llegar como que cuando ya empezó el partido, no me gusta, diría mi abuela, no me gusta, sí, no, pero bueno, en fin, si están los boletos ahí, pues, entonces que algo valgan. José Luis Escamilla, te saludo con gusto, buenas noches, la información de inseguridad, te escuchamos.
Gracias, Meche, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, por una parte, para informarte que continúa la búsqueda de esta adolescente, una muchachita de 16 años de edad que está desaparecida desde el pasado lunes, y es que resulta que esta jovencita, el fin de semana, participó en una pelea. Durante esta pelea, a ella la golpean y sufre un golpe, un traumatismo de cráneo que provocó su hospitalización en el hospital de Xochipan. Ella estuvo hasta que el lunes por la tarde llega una mujer que dice que era su prima. Ella asegura que es su prima y que pedía permiso para poderla visitar. Como se trataba del horario de visitas y demás, pues las autoridades no vieron mayor tema, las autoridades del hospital. Ella, como te digo, se identifica como su prima y cuando ya estaba ahí, le dice a las enfermeras, oigan, mi prima quiere ir al baño, ¿está bien si la llevo yo? Ah, está bien, muchacho, lleva a su prima al baño. Sin embargo, pasaron los minutos y se desaparecieron las dos, la paciente y la supuesta prima. Desaparecieron solamente en uno de los baños, encontraron una bata que correspondía a la paciente y no hay absolutamente nada, ninguna pista sobre el paradero de esa jovencita de 16 años de edad, que como te digo, está desaparecida. El tema es que, si bien pudiera tratarse de una ausencia voluntaria, que ella hubiera decidido salirse del hospital, sigue siendo una menor de edad y lesionada aparte. Ella fue víctima de un delito porque ella fue golpeada. Así que esta situación, bueno, está atendida por la Fiscalía del Estado, que continúa en la búsqueda de esta muchachita de 16 años de edad, cuyo paradero se desconoce por completo, y que, bueno, estaremos al pendiente justamente de lo que digan las autoridades sobre las labores de búsqueda y la identidad, sobre todo porque no se ha emitido una ficha de búsqueda para encontrar a esta muchachita de 16 años de edad. Hablemos de este asunto, Meche, hablemos de lo que ocurrió con un par de Guillermos, dos policías municipales de Tuxcueca, José Guillermo y Edgar Guillermo, los Memos. Pues resulta que este par de policías municipales de Tuxcueca, en octubre del año pasado, circulaban por la prolongación de la avenida López Mateos a la altura de Santa Anita. Ellos iban a bordo de su patrulla y de manera aún inexplicable le marcan el alto a una familia que viajaba a bordo de un vehículo. Le marcan el alto a la familia y no les explican el porqué. En lugar de explicarles justamente por qué habían sido detenidos, uno de esos dos policías saca su arma de cargo para amenazar a la familia. En ese momento llega una patrulla de la policía vial, porque estaban estorbando el tráfico, llega una patrulla de la policía vial para retirarlos y los policías de Tuxcueca desaparecieron por completo. Sin embargo, la familia no se quedó con los brazos cruzados. Ellos acuden a la Fiscalía Anticorrupción para que fueran procesados. Se consigue, a través de un agente del Ministerio Público, consigue de un juez de control de oralidad la vinculación a proceso de esos dos policías por el delito de abuso de autoridad. Así que, mientras continúa la etapa de juicio oral, esos dos policías municipales de Tuxcueca no se pueden acercar a las víctimas, no se pueden acercar al domicilio de las víctimas, no pueden salir del estado y tienen que estar acudiendo al juzgado de manera periódica para firmar. Así que, pues, imagínate, Meche, si esto hacen estos policías en un lugar que no es su jurisdicción, como es Tlajomulco, porque ellos son de Tuxcueca, es decir, nada tendrían que estar haciendo deteniendo gente allá en el municipio de Tlajomulco, porque son de Tuxcueca, aún así no les importó y fueron y cometieron esta tropelía que ahora motivó su vinculación a proceso. Hablemos de, desde ahí nos vamos hasta Encarnación de Díaz, Meche, al municipio de La Chona, donde se registra un doble homicidio. Esto ocurrió en las calles Ánimas y La Paz, en la colonia Barrio Alto del municipio de La Chona, este municipio de la región norte de Jalisco, que sigue inmersa en estos hechos de violencia. Resulta que anoche los policías, los servicios de emergencia, reciben una llamada que les indicaba de que había un vehículo baleado. Cuando llegan justamente las autoridades allá al cruce de Ánimas y La Paz, encuentran un automóvil Volkswagen Polo en color blanco con placas de Aguascalientes con varios impactos de arma de fuego. Y atrás de ese automóvil, una motocicleta. Cuando llegan los paramédicos, encuentran a dos personas heridas de bala. Logran llevarlos a un puesto de socorros, pero desafortunadamente ya era muy tarde, ya habían fallecido las dos personas. Así que, pues, finalmente se consuma así otro doble homicidio en el municipio de Encarnación de Díaz. Y ya para terminar este reporte, Mecho, hablemos sobre lo que tiene que ver con este sujeto. Fíjate nada más qué caso, ¿eh? Hace 3 años, en junio de 2021, cuando estaba en la parte fuerte de la pandemia por COVID-19, este sujeto de nombre Jaime A. se puso a hacer pruebas COVID. Hasta ahí todo bien, ¿no? Porque, bueno, había pruebas para que las personas se las hicieran en su casa y demás. El tema es que él hacía pruebas COVID y entregaba los resultados como si fueran parte de un laboratorio clínico. Es decir, él los hacía y los entregaba como si fuera de laboratorio, de un laboratorio clínico particular. Así que finalmente este hombre fue denunciado, esos acontecimientos no quedaron impunes y este hombre finalmente fue vinculado, detenido en las últimas horas después de justamente haber sido denunciado por esos acontecimientos. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Válgame Dios, para todo hay creatividad, ¿verdad?
Para cosas malas sobre todo.
Lamentablemente, imagínate si toda esa creatividad se usara para cosas buenas, este país sería tan diferente, José Luis.
Sí, por supuesto, otra cosa sería, si algo tienen los delincuentes es creatividad justamente.
Exacto, te agradezco José Luis Escamilla, que tengas una gran noche, que descanses.
Igualmente, buenas noches.
Muchas gracias, José Luis Escamilla con la información de inseguridad. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, abrió nueva consulta al Pleno de Ministros sobre la procedencia de una controversia que magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación interpusieron para suspender la aplicación de la reforma judicial por vicios en el proceso legislativo. El asunto se clasificó de urgencia y se turnó al ministro Juan Luis González Alcántara para la elaboración de un proyecto que se deberá someter al Pleno de la Corte. El magistrado Froilán Muñoz informó que presentaron la controversia con petición de suspensión de la reforma judicial por tratarse de un acto que desmantela un poder constituido, es decir, el poder judicial, por supuesto. Entonces, ahí de nueva cuenta, digamos, contraatacando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras tanto, los empleados del Poder Judicial extendieron su paro de labores, se va a mantener hasta que el Consejo de la Judicatura Federal instale una mesa de trabajo y se comprometa a proteger los derechos laborales de las personas que trabajan en tribunales y juzgados. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito aclara que el paro de labores, aprobado el pasado 20 de agosto, busca reclamar la falta de apertura para debatir la ya publicada reforma al Poder Judicial. La agrupación hizo oficial la declaratoria de extensión de la suspensión de actividades en tribunales y juzgados del país, con excepción de la Suprema Corte de Justicia, que ya retomó actividades. Y como usted sabe, parte de lo que fue la votación precisamente para la reforma judicial, hubo, digamos, dos momentos. Uno, cuando Yunes pues se pronuncia a favor de la reforma al Poder Judicial, siendo el panista, y la otra, la retención, se dice, de uno de los senadores de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, que lo habrían retenido en Campeche para que no llegara a la Ciudad de México y pudiera entonces emitir su voto. El día de hoy, el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, confirma que el pasado 10 de septiembre, día de la votación de la reforma judicial, fue retenido en una sala de juicios orales de Campeche con la advertencia de que si se retiraba, su padre sería consignado. Vamos a escuchar lo que señaló el senador emecista.
A las 10:30 llegué a la sala de juicios orales, donde estaba ahí retenido mi padre junto con el diputado Paul Arce. Durante casi 12 horas estuve incomunicado y bajo la condición de que si me retiraba del lugar, procesarían a mi padre. Durante todo este tiempo, no me fue posible hablar con ningún senador o senadora de mi grupo parlamentario, ni de otro grupo parlamentario. Después de pasar ese tiempo, nos dejaron salir alrededor de las 10 de la noche. Una vez que el Senado de la República estaba a punto de concluir la votación en lo particular.
Eso fue lo que señaló el día de hoy el senador emecista Daniel Barreda. Dice que seguirá la lucha para que nadie tenga que elegir entre cuidar su familia y hacer su trabajo. Esa fue, digamos, la sentencia del legislador de Movimiento Ciudadano y lo confirma. Le digo, ese fue uno de los episodios que ciertamente llamaba la atención. El otro, bueno, que ya lo conoce usted y ya lo describíamos, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien votó a favor de la reforma al Poder Judicial, panista él, expulsado ya del blanquiazul, se reunió hoy con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Yunes Márquez, quien pues votó a favor de la reforma al Poder Judicial, dio a conocer que en el encuentro participó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, pero no dijo cuáles fueron los temas que hablaron, qué temas abordaron. La reunión ocurre luego que legisladores de Morena y aliados propusieron cobijar a Yunes Márquez por dar su voto a favor de la iniciativa presidencial. Y bueno, por otra parte, ya el Pleno de la Cámara de Diputados, hablando de reformas, el Pleno de la Cámara de Diputados se prepara para votar este jueves, pero la reforma a la Guardia Nacional, que plantea, entre otros puntos, que esta corporación sea controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Tras haber promulgado la reforma al Poder Judicial, Morena y partidos aliados se alistan para votar esta iniciativa, incluida en el paquete de 20 propuestas impulsadas por el presidente López Obrador en febrero pasado. Y por otra parte, la Cámara de Diputados desahogará la próxima semana los proyectos para garantizar el aumento anual al salario mínimo por arriba de la inflación y elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Que de hecho, bueno, hoy la Cámara de Diputados, en lo que ya hizo, estos son, digamos, los trabajos que vienen mañana y la próxima semana, como ya se lo especificaba. El día de hoy, la Cámara de Diputados, lo que sí hizo, ya lo que está, digamos, consumado, es que aprobó la reforma al artículo segundo de la Constitución, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. De acuerdo con el documento, estas comunidades podrán acceder a recursos de programas sociales. Además, tendrán derecho a ser asistidas y asesoradas por intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados para acceder a la justicia. También se deberá promover la educación en su lengua y fomentar su cultura, entre otros. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos. Ya llegó, ya está aquí el socio, Manuel Trujillo Soriano. ¿Por qué esa cara de seriedad, socio? ¿Quién te hizo enojar?
No, ¿cómo crees, Meche? No, para nada. Estaba acá haciendo el enlace con Frank porque ya está en marcha el juego de las Chivas frente a los Panzas Verdes de León.
¿Y cómo va el marcador?
Y si vamos a ir con Frank para que él nos platique, ¿qué te parece directamente?
Ah, me parece muy bien.
Si usted tenía pendiente de si inició o no inició Javier el Chicharito Hernández en este partido, después de la derrota en el Clásico frente a las Águilas del América, pues vámonos directamente con Francisco Rodríguez Vázquez hasta el estadio de las Chivas y el reporte de este encuentro fecha doble. Adelante, Frank, ¿cómo estás? Te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel? Amable auditorio, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el estadio Akron, donde ya se juega el partido correspondiente a la jornada 8 entre Guadalajara y el Club León. Un Chivas que repite alineación prácticamente, salvo el caso de Pavel Pérez, que inició contra el América y que hoy por lesión no puede estar presente. Es Carlos Cisneros quien toma su lugar. De ahí en más, Guadalajara arranca con la misma alineación, con la novedad de que ya Javier Hernández se encuentra en el banco de suplentes y que en cualquier momento del segundo tiempo podría aparecer. Por León es el segundo partido apenas de Toto Berizzo, quien arribó apenas a este club y quien está prácticamente iniciando su etapa en el Club León como entrenador. Andrés Guardado inicia también como capitán dentro de las novedades del Club León. Es importante para Guadalajara hoy sumar de a 3 puntos, ya que el Clásico Nacional lo perdió, por lo tanto tiene hoy que sumar ante su gente en su estadio, un estadio donde no ha perdido Guadalajara en lo que va el torneo, pero que como antecedente en el torneo anterior, León vino en la jornada 11 y le ganó 2-1, también precisamente después de un Clásico Nacional en Conca Champions, donde Chivas perdió 3-0. Así que vamos a ver si Guadalajara puede mantener el invicto de local y sumar de a 3 nuevamente, que le vendría de maravilla para seguir sumando en la tabla.
Perfecto, mi estimado Frank, muchas gracias. Se escucha el ambientazo, a pesar de que la entrada pues sigue llegando gente y no sé cuánto pueda mejorar, pero el ambientazo ahí está. No hay goles, pero sí ambiente. Gracias a Francisco Rodríguez Vázquez por este reporte. Entre Chivas y León es la continuación de la jornada 8 del torneo de apertura de esta Liga MX. En punto de las 8 de la noche arrancará el duelo entre Mazatlán y Necaxa. Y a las 9 de la noche Monterrey recibe a los Bravos de Juárez en el último encuentro de esta jornada de media semana, fecha doble pues en el fútbol mexicano. Y en cuanto al fútbol internacional, en la continuación de la fecha 1 de la Champions League, el Manchester City y el Inter de Milán se respetaron de más y no se hicieron daño. Al terminar con empate a 0 goles, el Paris Saint-Germain consiguió apurado triunfo de 1-0 ante el Girona en el Parque de los Príncipes. El Borussia Dortmund de visitante derrotó 3-0 al Brujas de Bélgica. El Celtic Glasgow goleó 5-1 al Slovan Bratislava, mientras que el Sparta de Praga venció 3-0 al Salzburgo. Y el Bologna y Shakhtar Donetsk empataron a 0 goles. La Roma anunció hoy el cese de su entrenador Daniel De Rossi luego de un mal arranque del equipo que no ha podido ganar en los primeros 4 juegos de esta Serie A de Italia. Y bueno, pues hoy le dieron las gracias. Después de 4 jornadas, la Roma ha sumado apenas 3 puntos correspondientes a 3 empates y se encuentra hasta el lugar 16 de la tabla general. Por eso es que hoy despidieron a quien fuera su entrenador. El delantero italiano Salvatore Schillaci, máximo goleador del Mundial de Italia 90 y exjugador del Inter y de la Juventus, falleció el día de hoy a los 59 años en Palermo a causa de un cáncer de colon con el que estuvo luchando en los últimos años. Adiós Totó, héroe de las noches mágicas, descanse en paz, así lo despidió la selección italiana de fútbol. Y bueno, pues hay noticias, al menos de optimismo, porque el piloto tapatío Sergio Checo Pérez le da vuelta a la página tras el accidente en Azerbaiyán y confía en subir al podio el próximo domingo en Singapur. Tuvimos buen ritmo todo el fin de semana pasado y ahora se trata de convertir este ritmo en un podio. Ya he ganado antes en Singapur en condiciones complicadas y, como todo el mundo sabe, me encantan los circuitos urbanos y hay algo especial en las carreras nocturnas y esta probablemente es la mejor que hay, sentenció Checo Pérez en su conferencia del día de hoy con los medios de comunicación allá en Marina Bay. Tenemos más sobre Checo Pérez de alguna forma, pero es el reporte sobre cómo sigue su papá, Toño Pérez Garibay, quien usted lo sabe, pues ha estado hospitalizado en los últimos días por un problema de salud. Vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro. Adelante.
Sí, gracias, buenas noches. Pues sí, el día de hoy platicamos hasta el hospital en la Ciudad de México donde se encuentra internado Antonio Pérez Garibay, papá de Sergio Checo Pérez. Hablamos con él sobre su estado de salud. El domingo se manejó que había sufrido un infarto, sin embargo, al estarlo tratando y revisando, los médicos dijeron que no, se trató de una úlcera. Ese problema lo llevó al hospital y no un preinfarto, como se llegó a mencionar. Al respecto, la voz del propio Toño Pérez Garibay, que hoy en día es diputado federal, y que habla sobre esa situación que vivió su hijo en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde fue impactado por el coche de Carlos Sainz y prácticamente se le fue el podio.
Me traen acá un hospital cerca de acá de mi casa en la Ciudad de México y me internan rápidamente para checarme el corazón, para ver el tema del infarto, y resulta que no, tenía una fuga interna de una úlcera de sangre en el intestino que llevaba, perdí más de 2.5 litros de sangre, y ese fue el motivo por el desmayo. Ya me hicieron todos los estudios, corazón, todo, ya me cauterizaron la fuga de la sangre, estoy ahorita en un proceso de hierro para tratar de recuperar toda la sangre perdida. Pero gracias a Dios estoy muy bien, le doy muchas gracias a Dios y muchas gracias a la Cruz Roja, la verdad que hizo un gran trabajo, aunque no haya sido el corazón, pues me salvó del otro.
Oye Toño, y el incidente fue justo después de la carrera de Checo, ¿qué recuerdas y qué pensar del incidente que tuvo donde Carlos Sainz prácticamente le echa lámina, como dicen por acá, le echa el carro a Checo y Checo pues pierde el podio?
Pues fíjate que tú lo sabes, estos son accidentes de carreras, no puedes culpar ni a uno ni a otro, los dos quieren ganar, los cuatro, todos querían ir por Piastri, por Leclerc, por Checo, por Sainz, esto es la Fórmula 1, entonces no tenemos que tomarlo como personales, son momentos, es el mundo del automovilismo, esta es la Fórmula 1.
Ahí lo que menciona Toño Pérez Garibay, el cual asegura que no viajará a Singapur ni al Gran Premio de Estados Unidos, se queda en México para recuperarse en casa y a su hijo lo va a ver hasta el Gran Premio de México a finales de octubre. Es el reporte, gracias y buenas noches.
Bien, muchísimas gracias. Ahí está entonces la información relacionada con Toño Pérez Garibay, el papá de Checo Pérez. Bueno, le comento que el quarterback Eli Manning, quien conquistó el Super Bowl en dos ocasiones con los Gigantes de Nueva York, destaca en la lista de candidatos que por primera vez han sido nominados al Salón de la Fama del Fútbol Americano, tras darse a conocer un total de 167 candidatos para la clase del 2025. Estos nuevos miembros del recinto sagrado de la NFL se conocerán, se anunciarán previo al Super Bowl del mes de febrero. Ya para finalizar, le comento que este próximo domingo se corre la edición 39 de la carrera por la Independencia, con salida a un costado de la Catedral de Guadalajara, y la meta estará en el centro de Zapopan, de las carreras más tradicionales. Ya ve que ahorita cada fin de semana hay 3, 4, 5 pruebas. No, esta es una tradición que tiene muchísimos años que se hacía esta carrera el fin de semana más cercano al 16 o al 15 de septiembre. Ahora ya pasó, pero bueno, será este próximo domingo, con salida, insisto, en la Catedral de Guadalajara y la meta ya en el centro de Zapopan. El límite es para 5,000 corredores y bueno, pues obviamente, insisto, se trata de una carrera de mucha tradición. La salida se dará en punto de las 6:30 de la mañana del próximo domingo y aquí le tendremos toda la información que se genere en torno a esta carrera de la Independencia de Guadalajara a Zapopan. Muy bien, pues son los deportes que tenemos por el momento, Meche. Muchas gracias y continuamos contigo.
Muchas gracias a ti, Manuel. Buenas noches, que descanses.
Hasta luego.
Hasta luego. Y en comunicación de nuestra audiencia, a ver, don Oscar Castro, ya pasé su reporte para tratar de mejorar este tema de la transmisión en Internet, muy amable. Don Francisco Javier Casillas Ochoa, a ver si entendí bien. Lo que usted me pide es que despida los programas de diálogo abierto señalando la fecha en la que fue transmitido. Creo que eso es lo que usted me está solicitando. Digo, le agradezco mucho la sugerencia, pero a veces inclusive nos quedan segundos, a veces, pues digo, dependiendo de, pero le agradezco mucho la sugerencia. No sé si lo entendí bien a la sugerencia que usted me está haciendo, que reitero, la agradezco. Nos dicen, buenas tardes, quiero reportar que desde ayer a las 4 de la tarde no tenemos luz en una parte de la colonia Tulipanes en Tlajomulco de Zúñiga. Llamé inmediatamente en cuanto se fue a CFE y me dijeron que ya había un reporte con número X15-1482-9021. Por la noche se volvió a llamar a CFE y dijeron que ya estaba atendido el reporte y que ya había luz, pero no fue así. Y volvieron a darnos nuevo número de reporte con número X15-1482-9175 y que lo atenderían a más tardar en 9 horas. Llamamos como a las 6:30 de la mañana y nos dijeron que ya estaba atendido, cosa que no fue cierta. Y nos volvieron a dar un reporte nuevo. Este es el X15-1482-9403. Vinieron de la CFE como a las 12:30 horas y dijeron que mandarían un camión Pelícano con canastilla para hacer la reparación entre 4 y 5 de la tarde y hasta ahorita no han llegado. Estoy preocupada por lo que tengo en refrigeración, pero más por un medicamento que requiere también refrigeración de mi esposo. Muchas gracias a nombre de todos los vecinos por su atención y esperando que ahora sí nos vengan a solucionar el problema de falta de energía. Atentamente, señor Bautista. Pues ahí está el reporte, esperando que la Comisión Federal de Electricidad en su monitoreo pueda tomar en consideración esta situación, pues de que ya llevan varias horas sin luz y particularmente, bueno, la comida, pero si hay un medicamento que puede ser delicado, como es lo que nos están informando aquí, pues me parece que sí pediríamos que sean tan gentiles en la CFE de atender este o estos reportes, porque por lo visto ya son varios. Nos dicen también, muchas gracias, a ver, no me deja nombre aquí. Ah, don Justino Delgado, muchas gracias, don Justino Delgado. Muchas gracias por la comunicación. También nos dicen, buenas noches, o sea, aún no es gobernador Lemus y ya está pensando en los apoyos federales, lo que se nos espera, si lo validan, dice la señora Hernández. A ver, buenas noches, mi nombre es Jorge Gutiérrez, estoy totalmente atorado en el tráfico de Avenida Vallarta, Desgraciadamente no tengo otra ruta para llegar a mi hogar. No entiendo cómo es posible que un equipo tan irregular como es el Guadalajara convoque a tanta gente. Definitivamente son manifestaciones de fanatismo. Don Javier Larios, ahorita le digo, don Javier, cuál es el tema. Muchas gracias también, Beatriz Endejas, gracias Beatriz por la comunicación, por el mensaje. También por aquí, gracias a Lulú, también por la comunicación, y bueno, qué bueno que le gustó la efeméride de hoy de el buen Johnny Laboriel. Hay más participación, pero el chino ya me está conminando a irnos a la pausa comercial. En septiembre festejamos siempre un aniversario más del inicio de la gesta independentista de nuestro país. Pero por otro lado también nos ponemos de luto. El mes que marcó a México. Un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Corre el mes de septiembre, un mes que para los mexicanos tiene un significado especial, un sabor agridulce, un mes que combina la alegría y la tristeza, la fiesta y el duelo. Septiembre es el mes de los festejos patrios, pero es también el mes en el que la naturaleza se enseñó especialmente con algunas zonas del territorio nacional. Eran poco después de las 7 de la mañana del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. El inicio de la tragedia se transmitía en vivo en cadena nacional.
7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos esperando con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.
Era la voz de Lourdes Guerrero, conductora de noticieros en Televisa. Eran los primeros segundos de un terremoto de intensidad 8.1 que sacudía a la capital del país y a otras entidades. Eran los primeros momentos de la catástrofe. Este y un sismo de 7.3, 24 horas más tarde, cambiaron el rostro de la Ciudad de México. El Centro Médico Nacional del IMSS, el Hospital General de México, el edificio Nuevo León del Conjunto Habitacional Nonoalco Tlatelolco, un multifamiliar de la Unidad Juárez, el Hotel Regis, Televisa Chapultepec y varios edificios gubernamentales eran los colapsos más emblemáticos de la tragedia. Así lo describía el periodista Jacobo Zabludovsky mientras recorría las calles de la capital del país.
Es un temblor que ha dejado una huella de dolor, de sangre, de víctimas, de daños, de los que tardaremos en reponernos mucho tiempo. No podemos disminuir el tamaño de lo que ocurrió, pero tampoco queremos ni en un ápice exagerar fuera de lo que estamos viendo con nuestros propios ojos.
El saldo de la tragedia es incierto. El dato más reciente da cuenta de cerca de 13.000 muertos. Luego de 32 años, exactamente un 19 de septiembre, volvía a temblar en la capital del país.
Este edificio se movió horrible.
Horrible.
Tronó horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Sigue. Que se salgan,
te vas a caer.
Dios mío.
Un sismo de magnitud 7.1 sacudió nuevamente a la Ciudad de México y otras entidades de la República. Fueron 369 las víctimas mortales, sobre todo en la capital del país. Esto señalaba el entonces Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente.
Todos los puntos que sufrieron afectaciones, sin excepción, han sido y están siendo atendidos. Las distintas autoridades, de la mano de la ciudadanía, están ahí donde se requiere su presencia. Las labores de rescate y apoyo continúan y no se detendrán. No se ha dejado ni se dejará de buscar y tratar de rescatar a los sobrevivientes.
La atención se centró a nivel nacional e internacional en los restos de un edificio, en los restos del colegio Enrique Repsamen, en donde murieron 19 niños y 7 adultos.
¡Se está escapando el gas! ¡Saquen a todos! ¡Se está escapando el gas! ¡No, saquen a todos! ¡Se está escapando el gas! ¿Había alguien ahí? ¡Sáquenle a los de arriba!
La población también fue testigo de lo ocurrido en una torre de 6 pisos en la colonia Roma, en la Ciudad de México. El edificio ubicado en la calle Álvaro Obregón 286, en donde fallecieron 49 personas. En entrevista con Excelsior, el sobreviviente Eladio Ayala así narraba su experiencia.
Es como estar en una tumba, porque todo frío y tienes un muerto ahí abajo de ti. Pues rezábamos, no sé, que nos engordaba, gritábamos porque se escuchaban cercas, pero era imposible entrar donde estábamos, muy difícil de respirar, y pues la verdad sentía que ahí yo me quedaba ya.
De acuerdo con cifras oficiales, los sismos del 7 y 19 de septiembre de ese año dejaron alrededor de 12 millones de afectados en cientos de municipios de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, el Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México. Resultaron dañadas miles de casas, planteles educativos, edificios públicos y centros de salud e infraestructura. Hoy, a unas horas del aniversario de estas tragedias, recordamos a las víctimas de estos temblores que dejaron una huella indeleble y dolorosa en la historia moderna del país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Aquel 19 de septiembre de 1985 y la historia que se vuelve a repetir la misma fecha, pero en 2017. Mañana, precisamente, un aniversario más de pues esa tragedia que enlutó a nuestro país. Hablemos de otras cosas, hablemos de cosas totalmente en la cara opuesta de la moneda. Vienen las fiestas de octubre. ¿Cuál va a ser el elenco? Katia, Plasencia, Muciño, dinos, ¿quién va a venir? ¿Va a venir Brad Pitt? ¿No canta?
Eres demasiado optimista, Mercedes. Si esperabas a Chayanne, pues no, la verdad es que no. Ricky Martin tampoco, Rod Stewart o los Backstreet Boys.
No,
pues,
bueno.
No, lo que se nos había prometido y que lo había dicho Esteban Estrada, de que iba a ser unas fiestas inolvidables, especiales, que no se iban a quedar abajo, o pues sí, abajo de otras ferias como la de Aguascalientes, como la de Zacatecas, como la de León incluso. Bueno, pues definitivamente creo que sí quedamos de nueva cuenta otra vez abajo. El artista más internacional que puede llegar a fiestas de octubre y será para la clausura es Steve Aoki, este DJ que, bueno, ha tenido muchísimo éxito en los últimos años, que ha tenido muchísimas colaboraciones, incluso con artistas mexicanos, pero es lo más, digamos, lo más sorprendente que pudiera hacer, y ya nosotros lo habíamos adelantado desde hace algunas semanas. Los Auténticos Decadentes también estarán presentes, las chicas de Hash, que serán, que son las llamadas Sold Out, las chicas Sold Out, pues también estarán presentes. Pero todo va a arrancar el próximo 4 de octubre con la banda El Recodo. Será quienes inauguren estas fiestas de octubre. Y mira, Mercedes, te voy a decir un poquito de los artistas que estarán. 4 de octubre, El Recodo, después viene La Chupitos y Omar Alonso, Lucha Libre Triple A, el Festival de Secán, estará Mario Bautista, Los Auténticos Decadentes, Costa Adela, Camila Fernández, estará también por ahí Plants y Pandora, que por cierto, este espectáculo no lo han querido revelar, pero nosotros se los adelantamos. Una vez más, otro artista que les adelantamos que estarán presentes, ellas estarán el 15 de octubre. También María Chisea Cheque y Carolina Ross, estará también el Conjunto Primavera y Cadetes de Linares, Ángeles Azules para el 16 de octubre, Los Tucanes de Tijuana para el 19 de octubre, ya lo decíamos, las Hash estarán el 20, el 28 María León y Yair también, y bueno, así ya te puedo seguir contando de muchos artistas que van a estar presentes en estas fiestas de octubre. Los boletos para Ruedo todavía no se revela cuánto van a salir, aseguran que esperan que no vayan a salir más caros que el año pasado, que hay que recordar que hubo algunos de hasta 3,000 o 4,000 pesos, y para la entrada van a continuar los precios exactamente igual, 50 pesos, 25 niños y personas de la tercera edad. Ahora, para evitar la reventa, desde este viernes al parecer estarán poniendo los boletos a la venta para cualquier día que quieran ingresar a la feria a través de la página boletomóvil.com. Y bueno, es todo lo que te puedo yo mencionar acerca de Fiestas de Octubre. Creo que te voy a decepcionar si esperabas a un artista todavía más fuerte internacionalmente hablando.
Déjame, pues sí, ni modo, ya rompiste mi corazón, pero ya, ¿qué vamos a hacer?
Nada, no, yo no.
los de las Fiestas de Octubre.
A la Agencia Estatal del Entretenimiento y el gobernador, que es el que da el visto bueno para qué artista se presenta.
Ah, okay, bueno, entonces le haré mi cartita. Oye, pero déjame te pregunto, ¿el tema va a seguir igual en cuanto a que el boleto será solamente válido para el día que quieras ir?
Sí, solamente será válido para el día que quieras ir. Lo bueno es de que tú ya lo puedes comprar, según dijeron, a partir de este viernes. Si tú decides, es que quiero ir para ver a las Hash, entonces compras el boleto de entrada y con eso ya se te va a respetar, también igual a través de la plataforma boletomóvil.com.
Te agradezco enormemente, Katia Plasencia Mociño, que descanses.
Buenas noches, y mañana te platico de un evento que sí vale la pena, Cirque du Soleil, que mañana inicia temporada, pero hoy lo veo yo.
Ah, muy bien. Mañana entonces por acá te aparto ya agenda.
Perfecto, ahí te cuento.
Gracias, Katia.
Bonita noche para todos.
Bueno, bonita noche. Y Daniela Geomar, muchas gracias. Te mando un abrazo. Steve Aoki, su colaboración con BTS, Superrola, Mic Drop. Gracias por mandarme el link. Y gracias a usted por el favor de su escucha. Que tenga una gran noche. Que descanse. Hasta mañana.